Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 con Luis Munilla en el partidazo.
Gracias, Charlie. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. La tendencia de la curva de contagios sigue siendo ascendente. La incidencia acumulada supera los 500 casos por 100.000 habitantes, tras aumentar 31 puntos desde ayer. Ojo, la incidencia entre los veinteañeros triplica la media nacional. Menos mal que la vacuna funciona, porque si no, los índices serían mucho peores. Falta mucho por llegar a la inmunidad de rebaño, pero ya podemos decir que el 60% de la población ha recibido al menos una dosis y el 48% ya está totalmente inmunizado. Seamos responsables, porque todavía muere mucha gente. 41 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas. La curva de mortalidad no es ni comparable a la que sufríamos hace unos meses, pero siguen siendo muchísimos. Demasiados muertos, y eso hay que recordarlo siempre.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La imagen, bonita, sin duda, no deja de ser emocionante. Es la del patio de la armería del Palacio Real, con unos 700 invitados rodeando una llama que no cesa y que recuerda a aquellos que nos han dejado por este maldito bicho. Algo que jamás deberíamos olvidar, y así lo ha querido recordar el rey Felipe VI.
España jamás olvidará a los ciudadanos que se enfrentaron a esta dura enfermedad, a todos los que fallecieron en soledad, a esa generación de personas mayores que tanto vacío ha dejado, a las que tanto debemos su sabiduría, sus enseñanzas, sus recuerdos, y que nos han hecho ser lo que somos.
Esta mañana se ha celebrado el segundo homenaje de Estado a las víctimas del COVID, una ceremonia que ha servido para recordar en especial a todos los sanitarios que han luchado y siguen luchando en primera fila. También ha habido tiempo para recordar y rendir homenaje a nuestros mayores, aquellos que con ese esfuerzo inmenso levantaron el país, nos levantaron a nosotros y que en los últimos años de su vida se han enfrentado a una pandemia injusta. Personas como Araceli, con sus 97 años, 9-7, se ha convertido en la protagonista de este homenaje de Estado. Fue la primera persona en vacunarse en España. Hoy, en su silla de ruedas, con gafas de sol y tan elegante o más que cuando la conocimos en diciembre, mandaba este mensaje.
Quiero mandar un mensaje a todos los grupos sanitarios que con su trabajo y esfuerzo han salvado muchas vidas. A los jóvenes les digo que respeten la pandemia.
En el acto se ha guardado un minuto de silencio, mientras que los reyes han presentado una ofrenda floral en el pebetero instalado en el centro del patio. Después han sonado algunas piezas musicales interpretadas por el coro intergeneracional del Orfeón Pamplonés. Imposible olvidarse de las personas que se han dejado la vida y a las que el bicho ganó la batalla. Las cifras hablan de poco más de 80.000 personas, pero en la realidad ya sabes que son casi el 50% más. La hija de uno de ellos, el doctor Joaquín Díaz Domínguez, que fue director médico de La Paz, hablaba así de la labor que han ejercido los sanitarios.
Cuando acudan a su centro de salud, no olviden que el sanitario que les atiende lleva cargado a la espalda demasiado sufrimiento. Todo nuestro agradecimiento a los hombres y mujeres de ciencia, que con sus manos y sus conocimientos han luchado contra este virus, especialmente a los que, como a mi padre, se les fue la vida en ello. Son ejemplo de sentido de responsabilidad, servicio y vocación de los que nos sentiremos eternamente orgullosos.
En esta ocasión se ha querido rendir un tributo especial a los sanitarios que han perdido la vida a causa de la COVID. Sanitarios de los que hay que estar tremendamente orgullosos, sin duda. Por eso Felipe VI agradecía el trabajo intenso a cada uno de ellos.
Todavía hoy seguís en primera línea atendiendo a los ciudadanos, vacunando día y noche en todos los rincones de nuestro país para que todos podamos estar a salvo cuanto antes. Sois un referente ético y social y un motivo de esperanza para todos los ciudadanos.
Lógicamente, si hablamos de homenaje y sanitarios, el acto tenía que acabar con un fuerte aplauso. ¿Te acuerdas de las 8 de la tarde? Parece que nos hemos olvidado, ¿eh? Aquel aplauso en los balcones agradeciendo la labor de tantos con bata o con pijama. Por eso nosotros queremos volver a recordar su trabajo. Hoy hacemos nuestro homenaje a todos los sanitarios que luchan contra el virus. Datos. En lo que va de pandemia, un total de 125 sanitarios han muerto en España por COVID. Unos 130.000 se contagiaron en primera línea. Casi un 60% de los profesionales del ámbito sanitario español presentaba durante la primera ola síntomas de ansiedad, depresión, estrés agudo. Por eso vamos a ir a algunos hospitales que hemos tenido la suerte de recorrer este tiempo, no como pacientes, toco madera, y vamos a hablar con algunos protagonistas. Empezamos por el Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, Madrid. Hace más de un año, Rubén Corral y yo nos metimos en el hospital. Para que te hagas una idea de cómo era en aquel momento la situación, las UCIs estaban colapsadas. Quiero recordar que en este hospital ocupaban incluso la biblioteca. Había alrededor de 12.000 personas en unidades de cuidados intensivos. Me impactó mucho ver a los enfermeros, médicos, a los celadores protegiéndose con esos monos blancos. Parecía una guerra NBQ. Llevaban horas y horas sin descansar, agotados. Tenían miedo en los ojos por encima de las mascarillas. Allí me quedé con una frase, y viendo cómo está el panorama, me temo que sigue valiendo.
Yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las asomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, mirar aquí un rato.
Mira ese que está boca abajo,
sí,
¿no?
Sí, mirar un rato. O sea, no hace falta que estéis un turno entero mirando, mirar un rato. Y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa.
Es Sonia Saboya, enfermera de esa unidad de cuidados intensivos del Puerta de Hierro. Sonia, hola.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estoy mira, un poco emocionada oyendo
Sí. Yo también, y fíjate, y no soy más que un observador y a lo mejor algún día paciente, imagínate para los que habéis estado ahí.
No, eso bueno, no lo digas ni de broma, ¿no?
Bueno, pero no digo de esto, paciente cualquier cosa, algún día te diría al médico.
Cosa, sí, eso es verdad, y eso no nos libramos ninguno.
Eso seguro. Oye, ¿cómo estás tú y cómo está el del Hospital de Guadalajara? ¿Todo bien?
Pues bien. Yo estoy bien, estamos bien, la verdad es que mucho más tranquilos. Uh-huh. Cansados, ya. No te lo voy a negar, estamos cansados y deseando hacer un parón este verano ya del trabajo, pero bueno, estamos tranquilos. En cuanto a carga de trabajo, mucho más tranquilos.
¿Misión cumplida, Sonia?
No. Hemos superado algo muy, muy gordo, pero todavía no se ha terminado, Ángel, no se ha terminado. Entonces, misión cumplida del todo, no, casi cumplida.
La frase del agujerito en la pared,
sí.
¿Cuántas veces yo la repito constantemente con cada
sí,
persona que hablo?
Lo sé.
Pero ¿cuántas veces te la repites tú viendo los botellones, viendo Chueca, la Barceloneta, el cachondeo?
Pues muchas. Más de las que me gustaría. Muchas. Muchas, Ángel. Me da mucha pena. Me da mucha pena. La verdad es que sí, ojalá hubiera realmente un agujerito en la UCI y pudieran pasar por allí muchas personas para mirar. Hoy todavía, ¿eh?
Sí, seguro. Oye, sí. ¿Te acuerdas de los aplausos de las 8? ¿Los sigues oyendo, por lo menos soñas con ellos?
Yo me acuerdo, no se me van a olvidar en la vida. Y los agradecimos un montón y los agradezco un montón. Y yo creo que la gente es agradecida. La gente, desde luego, quienes nos están necesitando actualmente nos lo agradecen, pero vamos, con creces. Y yo quiero pensar que sí, que se siguen acordando de nosotros. Yo creo que sí.
Seguro que sí. Te voy a pedir un imposible. Y te voy a hacer la pregunta larga para que tragues saliva y no se te ate el nudo en la garganta, porque me estás haciendo casi llorar a mí, ¿vale? O sea, vamos a llevarlo bien. Oye, dime un momento. Una foto, solo una. Sé que es un imposible, Sonia. Una foto que digas... Me moriré con esa foto en la cabeza.
Pues mira, Ángel, es muy difícil porque siempre que quiero hacer una foto contigo pienso en un paciente, en tantos de los pacientes que han pasado por mis manos, a los que yo he cuidado, a los que he estado al lado, y desde luego no se me olvida ninguno de ellos ni sus familias. Pero yo creo que hoy la foto, y no puede ser mejor día que hoy, es para mis compañeros. La foto es para mis compañeros, para el primer día que mis compañeras, enfermeros, auxiliares, médicos, celadores, el personal de la limpieza, el primer día que nos tuvimos que poner un EPI, aprender a ponernos un EPI, la primera vez que nos tuvimos que acercar a un paciente COVID con más miedo que vergüenza, la primera vez que tuvimos que hablar con una familia a través de una pantalla, el café que nos tomábamos cuando podíamos, si es que podíamos, mientras llorábamos y nos desahogábamos entre nosotras, cómo nos fuimos superando, con qué cariño trabajamos en aquel momento y cómo fuimos superándonos en miedo, en esfuerzo, cómo aprendimos. Y yo, la foto es para mis compañeros.
Oye, ¿qué les dirías, aparte de lo del agujerito en la pared, a los que se van de botellón esta noche?
Pues es que, pues lo que no se puede decir otra cosa que sean responsables, que sean responsables y que sean muy generosos, y que no olviden que ahora ellos deben cuidar a quienes les han cuidado siempre. Es su turno.
Claro que sí. Oye, Sonia, una pregunta. ¿Juanjo se jubiló?
Juanjo se jubiló, sí. Juanjo se jubiló y ya está más tranquilo, no ya. Desconectado del todo. Pero
no, bueno, esta gente, jubiló. No desconectaréis nunca, y él menos.
Nunca,
claro.
Nunca.
Recordemos que Juanjo era el doctor, el jefe de la UCI, el director de la UCI.
Nuestro jefe, sí. Exacto.
Imagínate lo que este hombre, como vosotras, tuvo que chuparse este último año de trabajo en su vida.
Exacto, igual que Pilar, mi supervisora, fueron allí mano a mano, tremendo, hace año y medio ya casi.
Mira, hay cosas buenas, como con todo, y esto de la pandemia ha dejado una cosa buenísima, y es que hemos aprendido lo que es un equipo.
Desde luego. Ha sacado lo mejor de muchos de nosotros, es verdad que sí, Ángel.
Sonia Saboya, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros siempre, Ángel. Muchas gracias.
Nos vamos a Barcelona, hasta uno de los hospitales que están, bueno, este es una virguería lo que hacen allí, está pegadito a la playa, a ese paseo justo lindando a la Villa Olímpica. Mira, nos vamos al Hospital del Mar. Han pasado 5 o 6 meses desde que estuve allí. Descubrí el programa de humanización que la UCI realiza en este centro. Su ubicación, claro, es envidiable. Está en pleno paseo marítimo, frente a la playa de la Barceloneta. Los pacientes recuperan. Mira qué sensaciones. La pandemia hizo que se suspendieran las salidas, pero poco a poco se fueron recuperando. Allí conocí a Francisco. Con 60 años se recuperaba de las duras secuelas que le había dejado el COVID.
Es como cuando hay los cambios de estación, que por ejemplo se acaba el invierno, te viene un día de aquellos de primavera, estupendo, cálido, con un aire ya cálido, como he dicho, y en ese momento te sientes vivo, la misma sensación.
Elia Gómez es enfermera del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona. Elia, enfermera, buenas noches.
Buenas noches.
Buah, yo me lo pasé aquella mañana con tus colegas y con Francisco, viendo la experiencia de cómo sacaban a los enfermos y explicándote lo que se conseguía solo con notar un poquito el sol en la piel, me pareció maravilloso. ¿Seguís haciéndolo, Elia?
Pues mira, en la medida de lo posible se sigue haciendo. Sí que es verdad que toda la situación actual ha hecho que no hayan sido posibles tantas salidas, pero pacientes que llevan mucho tiempo ingresados salen al paseo y pueden reencontrarse no solo con sus familiares, sino también con sus mascotas y con la vida, con que les dé el sol, volver a ver la luz del día y además teniendo el mar tan cerca. Es una sensación impresionante. Para ellos es un volver a empezar y ver un poco la luz después de tantos días de oscuridad. la verdad es que...
Claro que sí. Es una experiencia única. Oye, Cataluña está siendo, y Barcelona en concreto, una de las comunidades o zonas con más alta incidencia en las últimas semanas. ¿Lo estáis notando en el Hospital del Mar?
Sí, la verdad es que mucho. Hace 3 semanas no teníamos ni 15 pacientes ingresados con COVID y algunos de los profesionales que llevamos en unidades COVID desde el primer día hemos aprovechado para hacer vacaciones y ahora a la vuelta nos encontramos con que se han tenido que suspender quirófanos, han vuelto a confinar plantas, a confinar la UCI, parte de urgencias y con aproximadamente 100 pacientes ingresados a día de hoy. La verdad es que está haciendo un duro golpe.
¿Se puede hacer un perfil de una media de los pacientes? Yo recuerdo que nos habéis contado durante todo este año pues las tendencias, quién entraba, quién salía, quién se iba. ¿Cómo es ahora el perfil medio del paciente?
La verdad es que el perfil respecto a las olas anteriores ha cambiado mucho. Ahora mismo son mucho más jóvenes, tenemos una media de pacientes con unos 45 años aproximadamente. Tenemos algunos más mayores, pero los más mayores son gente que no ha querido por convicción vacunarse. Pero a día de hoy la media son pues esto, entre 40 y 50 años, gente joven y gente no vacunada, claro.
Un ejercicio casi personal, si me permites, Elia. ¿Cuándo fue la última guardia que hiciste? ¿Guardias de estas pasadas que hacéis de 24 horas?
Yo, por mi horario, tengo la suerte de no tener que hacer guardias de 24 horas. Nosotras trabajamos en el hospital a turnos, tenemos el turno de mañana, tarde y noche, y tengo la suerte de ahora poder estar disfrutando de unos días de vacaciones.
Me temo que, ya sea de mañana o de la noche, la pregunta que te voy a hacer te vale. Cuando te asomas por la ventana y ves los restos del botellón, o según llegan, o según se van, joder, te estás poniendo el pijama, te estás poniendo la bata, te estás poniendo el traje de protección, te estás lavando y dices, pero, ¿qué se te pasa por la cabeza?
La verdad es que es una impotencia impresionante. Todos tenemos muchas ganas de retomar nuestras vidas, de volver a salir y de poder respirar. Respirar sin tener una mascarilla delante, ¿no? De poder respirar aire puro con total tranquilidad. Pero a día de hoy tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, porque todavía estamos dentro del pozo, no hemos salido. Y sí que es verdad, yo entiendo, ¿no? Que las personas que no están dentro de un hospital no lo viven de la misma forma, porque no ven lo que vemos nosotros dentro, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que se está pasando muy mal. Hay mucha gente que se les está yendo la vida por este virus, ¿no? Por esta pandemia, y que tenemos que ser conscientes del problema que tenemos y tener un poquito más de paciencia. Aunque todos, yo la primera, que tengo muchísimas ganas de volver a, pues esto, a retomar mi vida social, a poder quedar tranquilamente con mis familiares y con mis amigos. Pero tenemos que tener un poquito más de paciencia y ser conscientes de que la situación a día de hoy todavía no está controlada.
Elia, gracias. Recuerdos a todo el personal de ese Hospital del Mar, que bien se portaron con nosotros y cuánto aprendimos. Muchísimas gracias, enfermera.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Dejamos Barcelona y hacemos la última parada recordando a un paciente muy especial que estuvo muchos días, días y meses, bajo los cuidados de los enfermeros y médicos del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. Mira, nos llegó la noticia, creo que lo leí en El Mundo en primer lugar y luego a partir de ahí. En octubre del año pasado nos adentramos en este hospital para visitar a Emilio. Llegó a estar durante 4 estaciones del año tumbado en una cama. La UCI seguía trabajando sin descanso, pero nada tenía que ver con lo de meses atrás. Allí pude hablar con el jefe de la UCI del hospital, mi casi vecino, Miguel Ángel González, que recordaba la falta de material durante los primeros meses de pandemia.
Primero de propia incidencia, porque...
De mascarillas.
Claro, que no teníamos equipo, los EPIs, a las imágenes de entrar con una bolsa de basura, de que la gente hacía en sus impresoras 3D en casa parte del material, que no teníamos respirado tal, todo eso es real y eso es una agonía. Y luego la incidencia fue muy alta y muy brusca en el tiempo, de manera que luego mejoró también de forma relativamente rápida.
La jefe del servicio de urgencias de este hospital Infanta Sofía es la doctora Rosa Sanz de Barros. Rosa, doctora, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, ¿qué saber de Emilio? ¿Cómo está? Seguro que bien, este es un máquina.
Sí, sí, es un máquina. Totalmente un máquina. Se fue de alta del hospital con la unidad de hospitalización a domicilio, lo sabéis, y ha estado siguiendo terapia y es un ejemplo a seguir constantemente y cada día.
Yo creo que el gran secreto de ese hombre, aparte de la familia y sus dos hijos y todos vosotros, por supuesto, es su cabeza, no es normal.
Sí, yo creo que lo que más le influía y es nos ha dado la lección a todos es que yo creo que ha puesto las ganas de vivir. Y cuando un paciente tiene ganas de vivir, yo creo que saca adelante fuerzas de donde no las tiene.
Rosa, ¿estás de vacaciones o estás trabajando todavía?
No, estoy trabajando.
Joder, te ríes ya como quisiera. Diciendo, Dios, qué ganas tengo. Te lo digo porque, ¿hoy has trabajado o estás ahora mismo trabajando?
No, acabo de llegar a casa hace una media hora, una cosa así del hospital.
¿Qué os estáis encontrando estos últimos días en urgencias?
Bueno, pues hay dos tipos de pacientes o dos bloques, ¿no? Uno, sabéis que ha aumentado nuevamente otra vez la incidencia de COVID en un paciente que con un perfil totalmente diferente, son pacientes muchísimo más jóvenes, que sabéis que ha aumentado la contagiosidad y hace que no le requieran ingresos, pero vemos muchísimos pacientes jóvenes con COVID y que no tienen gravedad, no requieren ingreso, pero sí que los tenemos que ver en urgencia. Y luego está explosionando bestialmente pues toda la patología que en un momento determinado parece que estaba silente y había desaparecido y que tiene muchísimas complicaciones, pancreatitis, colecistitis, infartos vacunares, o sea, otro tipo de patología.
¿Cómo se explica eso?
Pues, a ver, yo creo que muchos pacientes, por el miedo a acudir, no acudieron en sus momentos. Hubo periodos muy largos que sabéis que la gente tenía mucho miedo al contagio, incluso dentro de los propios hospitales, y porque luego las patologías se han complicado un poquito en el tiempo. Entonces, tenemos una mezcla ahora mismo de un repunte bestial del COVID en ese tipo de pacientes que te digo, más las patologías habituales, que además yo creo que la gente este año os ha ido poco de vacaciones, desde luego nosotros no lo hemos notado y tenemos un boom impresionante de pacientes.
Oye, ¿entiendes, Rosa, que siga habiendo, con la que ha caído, con lo que en teoría hemos tenido que aprender, que siga habiendo negacionistas de la vacuna?
Pues no entiendo absolutamente nada, porque si a mí me preguntas cuál es el máximo consejo, y lo he hecho esta mañana también en otra entrevista, es vacuna y prudencia, ¿no? No lo puedo entender, pero yo creo que el refrán de nuestros antepasados de la ignorancia a veces es muy atrevida, yo creo que es el reflejo de esos negacionistas.
He hecho la pregunta antes a Sonia, una compañera del Puerta de Hierro, también se la he hecho a Elia en el Hospital de Mar en Barcelona. ¿Seguís soñando? ¿Seguís oyendo los aplausos de las 8?
Pues... Bueno, eso no se va a olvidar nunca jamás. Yo creo
pero
se ha convertido para la gente, como suele ocurrir con cualquier cosa que se prolonga en el tiempo, en la normalidad. Y pues el comportamiento en ese sentido de la población paciente que están sufriendo, pues no tiene nada que ver con esa primera ola en la que todo el mundo estaba a máxima disposición, ¿no? Eso no quita que la gente, los pacientes sobre todo, cuando llegan al hospital tengan un pelín más de paciencia si les hacemos esperar que cuando es antes del COVID. Pero exigen ya porque están sufriendo, porque les duele, porque no quieren esperar y porque llevamos mucho tiempo prolongado en constantes patologías, ¿no?
Se lo pregunté a Miguel Ángel, al jefe de vuestra UCI, hace unas semanas o hace unos meses. ¿Cuánta medicina habéis aprendido? Esto que habéis aprendido este año no se estudiaba en la facultad, ¿no?
Bueno, pues fíjate, yo creo que voy para 33 años de profesión y he vivido muchas cosas porque estuve mucho tiempo en nuestra hospitalaria y he vivido varios atentados terroristas de nuestro país. Y yo creo que la parte positiva a nivel de científica de todos los profesionales es en la capacidad de desarrollo que hemos tenido intelectual en un año, de ponernos todos de acuerdo en todos los lugares del mundo, de compartir la información y ser capaces de desarrollar vacunas en tiempo récord o cambios de tratamiento, a veces de protocolos de cambios de días y hacerlo simultáneamente en todos los lugares de España, ¿no? A veces eso... no te da tiempo. A veces no te da tiempo a estudiar todo lo que hay que estudiar. Entonces utilizas determinadas personas que nos hacen screening y vamos seleccionando muy rápidamente la información que requerimos para el día siguiente, ¿no?
Claro, porque hablamos, Rosa, hablamos mucho de las vacunas, como tiene que ser. Yo aquí he entrevistado a Enjuanes, a Mariano Esteban, imagínate. Pero los tratamientos también han cambiado mucho. Imagino que lo que haces hoy no lo hacías hace un año y medio.
No tiene nada que ver. Hemos aprendido en dos cosas. Uno, yo creo que ese ojo clínico que todos llamamos cuando llevamos muchos años de experiencia, tal cual entran, sabemos quién va a ir bien y quién va a ir mal, solo por la cara del paciente a veces, y no os lo toméis en risa, sino esa parte clínica que nosotros vemos de este paciente no te gusta.
Lo del ojo clínico era verdad, ¿no? Es verdad.
Es verdad, clarísimamente. Y la experiencia, lo que pasa es que la experiencia en algunas patologías las hemos conseguido a lo largo de 20 años y en el caso del COVID lo hemos conseguido en tiempo récord en menos de 6 meses, ¿no? Y luego los tratamientos efectivamente no tienen nada que ver. Sabemos a quién tenemos que poner cada protocolo, qué tipo de tratamiento funciona y cuál no.
Y la última, te voy a pedir otro imposible. Una foto, Rosa, una de las miles que por desgracia has tenido que ver. Te pido una.
Pues, a ver, no te voy a dar las negativas porque esas yo creo que todos los profesionales nos las vamos a quedar en nuestra memoria y nunca las contaremos. Te voy a pedir tres imágenes rápidas que reflejan cada uno de los aspectos. La primera, con respecto a la población y en la parte que a mí la urgencia me influyó. Tengo la imagen grabada de todos los días cuando nos traían la gente de alrededor de los comercios, los churros, los bocadillos, las manzanas, cualquier cosa, las mascarillas hechas en casa, etcétera. Eso es signo del cariño que nos tenían. A nivel de pacientes, no se me olvidará la imagen que todos conocéis, que en el Infanta Sofía la sala de espera la convertimos en un avión con tomas de oxígeno casi para 200 pacientes. Y ver la cara de aquellos pacientes que de repente se dieron cuenta que estaban más cómodos y podían tener oxígeno, que no era una bomba pegada a ellos. Y esa cara de esperanza no se me olvidará en la vida. Y la tercera, como coordinadora, cada vez que entraba yo todas las mañanas y al equipo de la urgencia, del cual me siento absolutamente orgulloso, me miraba cuando yo tenía que decir los compañeros que estaban ingresados porque lo habían cogido o les tenía que hacer el plan del día, ¿no? Y todos me miraban como diciendo, dinos de una santa vez que esto se ha acabado, ¿no? Con el miedo y la tristeza. Yo creo que esas son las tres fotos que yo me quedaré para el resto de mi vida.
Rosa Sanz de Barros, doctora, jefa del Servicio de Urgencias del Infanta Sofía. Gracias.
Gracias a ti y un beso fuerte a todos.
Igualmente, Rosa, chao. Qué gente, ¿eh? Qué gente. Hoy hemos querido rendir nuestro pequeño homenaje a los sanitarios. Ellas, en este caso han sido tres señoras, fueron quienes en los meses más duros lucharon contra el virus en primera fila, casi sin material de protección, echando horas y horas, incluso jugándose literalmente la vida hasta perderla. Bueno, por ellos y por su labor, desde La Linterna, gracias. Mensajito de Línea Directa que trae Belén Montes.
Si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a Línea Directa? Y ya no escucharás nunca más esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¿Preparados?
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Acertarás.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar del nuevo acuerdo de la política agraria común, la PAC, alcanzado en Bruselas, que contará con casi 380.000 millones de euros. A priori, parece un acuerdo en la línea de los intereses de España, pero este miércoles el ministro Luis Planas, ministro de Agricultura, se ha reunido con las comunidades en la conferencia sectorial y no han llegado a un acuerdo. Eso sí, algunas comunidades ya se han mostrado favorables a llegar a un entendimiento. Guillermo Fernández Vares, presidente de la Junta de Extremadura.
Satisfacción, porque para Extremadura es muy importante ver reflejado lo que ayer tuvimos la oportunidad de ver reflejado en el documento, ¿no? Nosotros hemos tenido claro desde el minuto uno lo que queríamos. Era básicamente impulsar los cultivos sociales, potenciar la figura de los pequeños agricultores y la incorporación de mujeres y jóvenes al campo. Que sea una PAC justa y sobre todo que sea una PAC adaptada a la sociedad del siglo XXI en el que nos encontramos. Por eso la nueva PAC nos va a favorecer.
3 años de negociaciones han hecho falta para llegar a este acuerdo entre los 27 ministros europeos. Es entendible teniendo en cuenta que no solo estaba en juego la financiación, sino también qué tipo de sistema agrícola necesita la Unión Europea para el futuro. Las principales discrepancias eran porque unos, como España, defendían un sistema agrario tradicional, mientras que otros preferían una agricultura centrada en la innovación. Al final, España, que es el tercer país receptor de estas ayudas, ha celebrado que por fin se haya logrado el objetivo de conseguir un equilibrio entre la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y el plan climático. Al margen, hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha advertido de la importancia que tiene para España el desarrollo de una estrategia fiscal a medio plazo que sea realista. El principal problema es el aumento de la deuda pública, que la pandemia ha provocado más todavía, claro, aunque no debemos olvidar que ya teníamos unos niveles de deuda muy elevados antes. Si me quedo hoy con una noticia económica, es con el grado de vulnerabilidad en la que ya se encuentran muchos españoles. Los datos publicados por el INE confirman que con la llegada de la pandemia, la pobreza en España se disparó en 2020 a su nivel más alto en los últimos 7 años, desde la crisis anterior. Cifras. El 7% de los españoles se encuentra en una situación de carencia de material severa. Una persona se encuentra dentro de este grupo si cumple al menos 4 de 9 requisitos. No puede ir de vacaciones una semana siquiera. Es difícil comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Este es el panorama que nos ha dejado la pandemia. Enseguida hablamos del futuro del nuevo acuerdo de política agraria común. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Álvaro García. Hola, Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Empezamos con el Instituto de Estudios Económicos, que prevé que la tasa de paro se estanque en el 15% pese al repunte del PIB.
El informe semestral sobre coyuntura económica del IEE apunta además que en 2022 la tasa de desempleo cerraría en el 14,8, ya que todavía debe reincorporarse los afectados por los ERTE. Además, parte de los parados que pasaron a ser inactivos durante la pandemia podrían volver a incrementar las cifras de desocupados. No esperan que los niveles precrisis en el PIB se recuperen hasta entrado 2022.
Países Bajos saca a Canarias y Baleares de su lista de zonas seguras.
Otra vez. El país ha decidido hoy volver a exigir un test negativo a los turistas que vuelvan de las islas españolas. Desaconseja a sus ciudadanos viajar a Canarias y Baleares, estén vacunados o no. Así que a partir de mañana, que entra esta medida en vigor, toda España pasa a estar para Holanda en color naranja.
La OPEP estima que la demanda de crudo subirá un 4,8% hasta diciembre y un 3,4% en 2022.
La OPEP, países exportadores de petróleo, que aún no ha decidido si ampliar la producción a partir de agosto, lo estima así por las buenas previsiones de recuperación económica mundial, según sus propios cálculos. Crecerá un 5,5% en 2021 y un 4,1% el año que viene.
Y el recibo de la luz no ha notado la bajada del IVA y se ha encarecido ya un 35% en lo que va de julio.
Pues lo vendieron como si fuera el bálsamo de Fierabrás y estamos en récords de la historia. Según Facua Consumidores en Acción, de seguir así, la factura mensual se situaría de media en 84,35 euros, un importe aún más elevado que el de junio, cuando fue de 81 euros. Con las tarifas de los 15 primeros días de este mes, el consumidor medio paga 21,6 euros más que en el mismo mes del año pasado. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Luis Planas, ministro de Agricultura, y los consejeros de las 17 comunidades autónomas se han reunido este miércoles en la Conferencia Sectorial de Política Agraria Común para trabajar sobre el acuerdo que ya ha sido aprobado en Bruselas. Ahora, gobierno y comunidades tienen que ponerse de acuerdo para ver para quién, cuánto y cómo se repartirán los fondos y volver a entregar ese documento en diciembre, ya que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año. No queda nada, ¿eh? En la reunión de este miércoles no consiguieron llegar a un entendimiento y una de las principales discrepancias era, claro, el reparto de las ayudas. Los más de 47.000 millones de euros que España recibirá en forma de pagos directos. Don Aciano Dujo es presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ASAJA, en Castilla y León. Don Aciano, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué? ¿Cuál es el gran escollo, si se puede decir uno, para no llegar a un acuerdo en la conferencia sectorial?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que tendría que decir como ASAJA de lo que usted ha dicho, que el ministro tiene que llegar a un acuerdo con los consejeros de las 17 comunidades autónomas, yo creo que el ministro también debe llegar o intentar llegar a un acuerdo con las organizaciones agrarias a nivel nacional. Que no se olvide el ministro que somos los legítimos representantes de los agricultores y ganaderos y algo tendremos que decir. Dicho esto, la política agraria comunitaria aprobada por la Unión Europea y que ahora en el conjunto de España, entre ministerio, comunidades autónomas y, como he dicho, tendría que ser organizaciones agrarias, tendríamos que llegar a un acuerdo en el plan estratégico, tiene tres patas principales. La primera, el presupuesto. Y aquí hay que decir claramente que el presupuesto que vamos a tener ya este año y hasta el 27 es un 2% menos que el que teníamos anteriormente, 100 millones de euros al año. Y eso no es que perdamos solo 100, es que tendríamos que haber ganado otros 100, porque la vida sube, usted acaba de decir, del encarecimiento de las tarifas eléctricas, los carburantes, la maquinaria, el salario, la vida. Entonces, el primero, el presupuesto. La segunda cuestión es cómo se reparte ese presupuesto. Pues en España hay aproximadamente 700.000 solicitudes de la PAC, de las cuales 220.000 son agricultores profesionales que cotizan a la Seguridad Social y que pagan sus impuestos. El otro, las otras casi 500.000, es agricultura a tiempo parcial, o gente que está en la actividad, o jubilados, o gente que está, que no tiene la actividad agraria como principal. Bien, pues en el reparto se coloca una figura que es agricultor activo, en el cual, para poder cobrar la PAC, se necesita ese agricultor activo que cotice a la Seguridad Social o que tenga el 25% de los ingresos de la actividad agraria o que cobrando la PAC cobre menos de 5.000 euros. Por lo tanto, si se dan estas tres condiciones, cada una de ellas válida, no vale para nada la figura de agricultor activo, porque cualquiera puede ser perceptor de la PAC. Y luego, además, se suma que hay una figura que es el pago redistributivo, en el cual se va a quitar entre un 10 y un 12% del importe de todas las hectáreas, y luego se va a repartir, hectáreas o cabezas de ganado, de todos los derechos, se va a repartir entre los primeros derechos de las explotaciones. ¿Quiere decir esto? Que las explotaciones más profesionales, más rentables, más de los agricultores cotizantes a la Seguridad Social, se les va a quitar de todas las hectáreas porque son explotaciones más grandes, pero luego se reparte a las primeras hectáreas, que suelen coincidir con agricultores pues a tiempo parcial que no tienen esta actividad. En definitiva, la figura de agricultor activo no sirve, y luego va a cobrar más por hectárea o por cabeza de ganado el que no es profesional que el que es profesional. A eso hay que sumarle una tercera cuestión: ¿qué tipo de agricultura queremos hacer en España o en Europa? La agricultura ya es por sí social, porque produce alimentos para el consumo, para los ciudadanos, y es medioambiental, porque es verde, porque nuestra actividad agrícola y ganadero es neutra en muchos casos en la contaminación, mantiene el paisaje, mantiene el medio rural, limpia el campo, le tiene verde. Entonces, esos criterios ya les tiene ella por sí, pero lejos de agradecer a la Unión Europea y los gobiernos esta situación, este trabajo que hacemos los agricultores, lo que nos quieren imponer es una condicionalidad reforzada y unos ecoesquemas, entre otras cosas.
Te iba a preguntar precisamente, don Aciano, lo de los ecoesquemas. Suena muy bien, lo de la protección del medio ambiente, la agricultura, el campo sostenible. ¿Cuál es el problema con eso de los ecoesquemas?
Pues bien, el problema es que son condiciones medioambientales, tanto en agricultura como en ganadería, que lo que hacen es reducir las posibilidades de producción que tenemos, y sin embargo, pues lo que incrementan son los costes de las explotaciones, o nos ponen condicionantes a la hora de hacer las labores, que en algunos casos son difíciles de cumplir. Pongo un ejemplo. En ganadería, pues cuando se siegan los prados, los pastos, o cuando se pasta diente por la cabaña ganadera, nos obligarán o quieren obligarnos a dejarnos una serie de franjas, una serie de islas, sin recoger esa hierba, sin aprovechar esa hierba. Nosotros entendemos que eso es contraproducente, porque eso va a ser un reservorio de plagas. Va a ser hierbas secas que además puede propiciar que en caso de un accidente y un incendio sea un polvorín, que en muchos casos los pastos están al lado de los montes. No sirve para nada si lo que hace falta es limpiar la hierba, que crezca hierba nueva, que eso es lo que genera y asume lo que es el CO2, lo que es la contaminación. Si vamos a agricultura, pues en agricultura intensiva que puede haber en muchas zonas de un cultivo solo, como podría ser en algunas zonas el maíz, que somos deficitarios y tenemos que importar muchísimo maíz, pues ahora nos obligan a que tiene que haber más cultivos en esa explotación. Eso significa que zonas de maíz netamente o de cultivos que son netamente productivos, pues hay que diversificar con otros cultivos que son menos rentables. Perdemos producción. Pero además, si vamos a secar los rabiosos, nos obligan a sembrar los barbechos, sabiendo que no se tiene que hacer, no se va a coger nada, y por lo tanto tenemos unos mayores costes. Eso en cuanto a nivel general, pero es que necesitamos un montón de burocracia para llevar unos libros de registro de todas las labores que tenemos
claro,
que hacer
que eso,
cuando
que eso
las
también
hacemos,
son que eso también son gastos.
Son gastos, son complicaciones de cuánto abonamos, de análisis de tierras, de análisis de parcelas, de todo un libro de explotación ganadera, en definitiva. Ya llevamos todo un control, pero exigen todavía mucho más. Y por último,
pues,
y
por
la,
último,
cuarta,
por favor.
La cuarta pata, que para nosotros es la más importante y no tienen en cuenta. Nosotros vivimos principalmente de vender nuestros productos. Y ahí la Unión Europea ni España hace nada porque nuestros productos tengan una preferencia comunitaria. Es decir, mientras a nosotros nos ponen todos estos condicionantes, lo que viene de fuera no les tiene. Y sin embargo, se vende en la Unión Europea igual que lo nuestro. Por estas cuestiones que yo he dicho, yo espero que el ministro, que los consejeros sean prudentes a la hora de aprobar las cosas, no tengan prisa, prime el sentido común, se haga una paz profesional y agraria y que no vayan por hacer una paz política, no busquen votos, busquen producción, profesionalidad y, sin duda alguna, satisfacer a los consumidores con buenos alimentos, que es lo que queremos los agricultores y ganaderos.
Hablaremos en los próximos meses, me temo que esto no ha hecho más que empezar. Don Aciano Dufo,
así es.
Presidente de ASAJA en Castilla y León, gracias por la asesoría. Suerte.
Pues muchas gracias, un saludo a todos los oyentes.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta mañana, un tipo de 55 años ha tomado un café en un bar de Málaga, se ha dirigido al colegio donde trabaja su ex, ha sacado una escopeta de cañones recortados y la ha matado. Luego se ha reventado en la cabeza también. María Ángeles, la víctima, tiene una orden de alejamiento en vigor para protegerla, pero no de quien la ha matado, sino de la anterior. Es la víctima número 25 de violencia machista en España en lo que va de año. Nadie pudo hacer nada, pero esta semana hemos conocido dos casos en los que, gracias a la colaboración ciudadana, no se terminó el crimen. Las dos han ocurrido en Almería y en los dos los agresores ya están en prisión. Una de las víctimas fue secuestrada por su expareja, la obligó a redactar una carta de suicidio, imagínate, pero escapó. Los vecinos le salvaron la vida. Tut Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Es un no parar. ¿Cómo sucedieron los hechos del primer caso, lo primero?
Pues el primer caso es que, como tú decías, es inaudito. Este individuo, que tiene 72 años, se presenta en casa de ella, tiene prohibición de comunicarse con ella por sentencia y de por supuesto de acercarse, que, vigente hasta 2023, se presenta en la casa, como te digo, entra en la casa de ella, ahora te explico cómo entra, porque le abre la puerta el hijo mayor de la pareja, de 19 años, sabiendo a lo que iba, o al menos pudiendo intuir, ha sido detenido también. La secuestra, le pone una mordaza y una brida y se la lleva. Y es que las imágenes se han difundido, Ángel, y se ve cómo se la lleva secuestrada de su propia casa. Por cierto, ella, una persona que trabaja para la Administración General del Estado, o sea, no pensemos que es... Bien, se la lleva a su casa, retenida, secuestrada, como te digo, y allí la obliga a escribir una carta de suicidio para que ella pueda escribir. Por supuesto, le tiene que quitar las amarras de las manos, y es ahí cuando ella logra escapar, cuando empieza a gritar, los vecinos salen al rellano, consiguen que él no la meta de nuevo en el piso, avisan a la Guardia Civil, llega la Guardia Civil y le detiene. Como te digo, estaba quebrantando una orden de alejamiento. Joder. Y era la cuarta vez.
Te iba a decir, Cruz, tenía varios quebrantamientos de condena, pero estaba en libertad.
Bueno, es que esto es lo que hay que explicar, porque cuando trascendió la noticia, cuando la Guardia Civil difundió la noticia, que ocurrió hace ya un mes, pero no la ha difundido hasta ahora, precisamente para poner en valor esta colaboración ciudadana, la pareja se separa en 2015, habían estado 14 o 15 años casados, se separan, como te digo, ella le denuncia en mayo y él quebranta ese año, le imponen una orden de prohibición de acercamiento y de comunicación. Y como te digo, ese año la quebranta tres veces. Bien, el hijo mayor de la pareja se queda a vivir con el padre. En 2018, el hijo mayor de la pareja se presenta en la casa de la madre y recrimina a su hermana menor, que está así en menor de edad, que no quiera ver a su padre. Y la madre sale huyendo con la niña, perseguidas por el padre, que la llega a sacar de la carretera y le condenan. Y como te digo, ha cumplido condena y además tenía vigente esta orden de alejamiento. O sea que sí que la tenía vigente y sí que estaba cumpliendo la medida.
Ya.
Y sí que ha cumplido prisión.
El segundo caso, ¿qué pasa?
Pues el segundo caso también hay que destacar la colaboración ciudadana. Una pareja en un coche donde él le pega una paliza dentro del coche a ella. Y unos vecinos lo ven desde las ventanas. Algunos desde la ventana, otros desde la calle. El tipo se da a la fuga con ella en el coche y los vecinos logran retener parte de la matrícula y avisan a la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene que, con esa matrícula, porque este también tenía antecedentes por violencia de género, con esa matrícula no saben exactamente, o sea, primero consiguen la matrícula, después ubican quién es el propietario, ahí ven que tiene antecedentes y tienen que ir por las distintas casas donde ese coche y donde ese individuo aparecía, hasta que logran dar con ella. Se tardaron no se tardó mucho, pero bueno, sí que se tardó algunas horas. Cuando llegan, me contaba uno de los guardias civiles que estuvo, que entró en la casa, la tenía encerrada en una habitación con la cara completamente destrozada. Me dijo literalmente que nunca había visto una cara así, de una persona viva. La liberan y le detienen, por supuesto, y afortunadamente los dos han ingresado en prisión. Como te digo, que es por lo que quería que habláramos de este tema, Ángel, en los dos casos, gracias a la colaboración ciudadana, por supuesto a la Guardia Civil, después, pero gracias a la colaboración ciudadana, probablemente estas dos mujeres no estén en esa lista maldita de la que cada semana estamos hablando. Y es que se puede hacer más.
Te iba a decir, lo de la colaboración ciudadana es fundamental. Pongámonos en situación, debe ser difícil también.
Claro, pero es que, Ángel, por supuesto que es difícil. Yo no te digo, yo no puedo pedir a nadie que seamos todos héroes y que mediemos cuando un venado de esto, y perdóname por lo de venado.
Sí, no, eres muy suave, un hijo de Satanás.
Está golpeando a una mujer, ¿no? Pero si no intervienes, sí que puedes llamar en ese momento, alertar a la policía, alertar a la Guardia Civil. Eso es lo que yo creo que tenemos todos la obligación, bueno, de hecho será un delito no hacerlo. Yo creo que tenemos la obligación de hacer lo que tú estás viendo, que pueden matar a esa mujer, o si no la matan, que le están dando una paliza, me da igual. Y las familias, que sigue habiendo un porcentaje muy, muy bajito de familiares y amigos de víctimas de violencia machista que van y denuncian a Ángel.
¡Qué horror! Oye, uno ve la estadística, yo recuerdo que hace muy pocos años veíamos 70, 80, 90 mujeres asesinadas. Dios me perdone al hablar de matemáticas de estas cosas, pero si vemos esta proporción, pues igual serían 40, 50 este año, ojalá no, y pare aquí, pero siguen siendo cifras inasumibles en una sociedad normal, ¿no? ¿Cruz?
Sí, ¿me oyes?
Sí, ahora sí.
Sí,
te decía
te digo,
que a pesar
sí,
de la estadística...
Te decía que en los últimos dos meses ha sido una cosa que hacía muchísimos años que no veíamos. Pero es que, Ángel, el problema sigue siendo... Hay muchos. Uno de ellos es que a la mayoría de las mujeres que matan no han denunciado. El 80% aproximadamente, entre el 75% y el 80% no han denunciado nunca. Ese es un problema porque... ¿Cómo lo detectas? Se ha reunido recientemente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se están revisando si se están haciendo bien las valoraciones de riesgo policial. Evidentemente que medios faltan, no hace falta que nos lo diga nadie, porque ahí están las cifras. Denunciaba hace poco el SUP, la policía, que no tienen agentes para proteger a las mujeres maltratadas. Y lo que reclamaban precisamente es que algún dinero que se está gastando en cuestiones que a lo mejor no son tan necesarias, que se emplee en de verdad proteger y en de verdad diagnosticar. Y la receta es siempre, Ángel, educación.
Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad. Hoy otra vez, violencia machista en La Linterna. Cruz Morcillo, gracias.
Un beso, chao.
Adiós, chao. Si suena la trompeta es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, es la historia de un familiar, pero no es mío. De un familiar desconocido. Aunque seguramente lo es, si es conocido de algunos de quienes escuchan esta historia. No importa que sean hombres o mujeres, jóvenes, adultos, ancianos. Tampoco importa que nos estén escuchando en España o en cualquier parte del mundo. El protagonista de esta historia es un familiar desconocido que está en todos los sitios y que probablemente no le gustaría ser protagonista, pero lo es. Ese familiar habla una lengua distinta a la tuya, vive en un país que no es el tuyo, piensa diferente, vota distinto, pero hay algo que te une a él. Te une una persona a la que quieres y no has visto, que ha enfermado y no has podido visitar, que ha fallecido y de la que no te has podido despedir ni desearle que vaya con Dios o que la tierra le sea leve. Porque en el último año y medio hay cientos de millones de personas que, quizá como tú, no han podido velar y habrían dado media vida por hacerlo. No han podido estar y se han tenido que conformar con ser en la distancia. No han podido hacer un duelo y cerrar un ciclo. El protagonista sin nombre de esta historia tiene todos los nombres imaginables. Y le une a ti, quizá, haber perdido a quien quería a causa de la pandemia. Porque si es de justicia honrar a los muertos, si es necesario agradecer a los sanitarios, España ha recordado hoy a quienes se han quedado con el alma rota. Quizá para el protagonista de esta historia no sea un consuelo, y se entiende, pero para el país era una obligación moral, casi de Estado.
Gracias, Julius.
Adiós.
Adiós, amigo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar, el EGM nos ha vuelto a situar en el número uno y yo me voy de viaje a mi tierra y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado, ¡viva la vida! Y viva la radio.
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917...